Mucho se ha hablado y analizado sobre la incidencia del comportamiento humano en la generación de los accidentes de trabajo, resultando un tema de gran complejidad, en el que existen discrepancias hasta la hora de definir lo que se entiende por comportamiento. Si bien la conducta humana es un factor importante en la causalidad de los accidentes, estos se dan por condiciones multifactoriales. Por ello, la seguridad basada en el comportamiento debe implementarse manteniendo o mejorando métodos que tienen una eficacia probada en la reducción o eliminación de estos eventos. ¿Qué métodos y técnicas son utilizados en un sistema de seguridad basada en el comportamiento? ¿Qué aspectos se deben considerar para su implementación? Estas y otras preguntas relacionadas al sistema de seguridad basada en el comportamiento serán desarrolladas en el presente episodio de Preventivos. No te lo pierdas.
Hola, mi nombre es Hugo Lechuga y soy un apasionado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Preventivos está creado para dar a conocer las diferentes problemáticas y conceptos en torno a la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. El fin es ayudar a líderes de empresas, gestores de SCT, gestores de recursos humanos y público en general mediante la experiencia y buenas prácticas que destacados profesionales nos compartirán. Bienvenidos.
En el presente episodio tengo el placer de presentarles a mi siguiente invitado. Él es Hertz App. Hertz es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con un máster en gestión integral de seguridad, calidad y medio ambiente por la Escuela de Organización Industrial. Con un programa de dirección estratégica en seguridad y salud del trabajo por la Universidad Católica. Coach ejecutivo de desarrollo de recursos humanos por la Universidad del Pacífico. Hertz es capacitador, coach, mentor, country manager en Flip Tools y director técnico en HCQ Latam. Cuenta con más de 17 años de experiencia en empresas de diferentes sectores económicos como retail, pesca, minería, industria, telecomunicaciones y energía. Además, comentarles que Hertz es un gran amigo. En las diferentes conversaciones que hemos tenido, siempre es un placer escucharlo. Saber de su expertise, de sus conocimientos, y es muy grato para mí que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo estás, Hertz? Bienvenido.
Hola, Hugo. De verdad, qué gusto. Un saludo para todos los oyentes. De verdad, para mí es un gusto poder estar sentado aquí conversando de esta pasión que nos une, ¿no? Que es el cuidar personas. El hacer que las personas lleguen sanas y salvas a su casa, ¿no? De verdad, muy agradecido por este espacio.
No, muchas gracias a ti, Hertz, por aceptar la invitación, por coordinar los tiempos, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo que habíamos conversado esta idea de hacer el episodio y sobre todo de este tema, que yo tengo mucha curiosidad. Yo sé que es un tema que tú dominas bastante, que es la seguridad basada en el comportamiento. Es un tema que muchos de los que estamos metidos en prevención de riesgos laborales hemos escuchado hablar, hemos implementado en muchos casos, muchas empresas lo toman como una de las principales estrategias, ¿no? de prevención y es en torno a este sistema que quiero hacerte algunas consultas, ¿no? y que nos
vamos.
Puedas compartir, ¿no?
Vamos,
bueno,
vamos.
Para entender el contexto, Hertz, primero, ¿cómo podríamos definir qué es un sistema de seguridad basada en el comportamiento, ¿no? ¿Qué beneficios trae y por qué una organización decide implementar o debería implementar un sistema como este?
Perfecto. Mira, a ver, un programa de seguridad basada en el comportamiento en realidad es un conjunto de herramientas, procedimientos, procesos que lo que buscan es influenciar o envolver a la compañía con rutinas positivas que ayuden a que los trabajadores a lo largo de un periodo de tiempo puedan cambiar sus conductas, sus comportamientos, sus hábitos, incluso hasta su forma de vivir, en sus hogares, en forma cómo afrontan los problemas en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, como te repito, ¿no? Es un conjunto de elementos y rutinas que ayudan a que los trabajadores, las personas, los líderes se envuelvan con rutinas positivas, ¿no?
Eso ¿Cómo una es. empresa, por qué una empresa debería implementar? ¿Esto es un sistema que se adapta al sistema de gestión, digamos, principal, ¿no? De seguridad y salud del trabajo. ¿O de qué forma una empresa lo adapta? Y bueno, la primera, ¿no? ¿Por qué una empresa debería implementarlo? ¿Cuál es el nivel de eficacia? ¿Cómo ha sido un poco los resultados que tú has visto con este tipo de sistemas?
Mira, ¿por qué una empresa tiene que implementar un programa de este tipo? En realidad, primero es porque hay que bajar la accidentabilidad. O sea, los clientes que yo he tenido principalmente tienen una problemática, ¿no? La mayoría de nuestros clientes tienen una problemática principal que es accidentabilidad alta. Entonces, todos los clientes que he tenido, o sea, te digo en su totalidad, el 100%, cuando inicia un proceso de implementación de un programa de este tipo, tienen una reducción considerable de la accidentabilidad a lo largo de los años, ¿sí? Un programa de seguridad basado en comportamiento, aproximadamente estamos hablando de entre 3 a 5 años, para ponerlos en contexto en tiempo. O sea, mañana una empresa decide implementar un programa de este tipo y no van a haber resultados en meses, ¿sí? Los resultados empiezan a notar a lo largo de los años. Normalmente, digamos, podríamos hablar de una reducción anual del 15-20%, dependiendo obviamente de la madurez de la empresa. Pero un programa completo para hablar que una empresa ya llegó a un cierto nivel cultural, estamos hablando entre 3 a 5 años, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no?
¿Y qué tipo de metodologías existen, ¿no? Para poder implementar un sistema de seguridad basada en el comportamiento o qué tipo de técnicas son las más comunes en ser utilizadas? Esto depende del tamaño, entiendo, de la naturaleza también de la organización. ¿En base a qué metodologías, ¿no? Podríamos nosotros implementar un sistema?
Mira, para ponerlo en ejemplo, lo que nosotros buscamos es cambiar un entorno de trabajo. O sea, es difícil pretender que un trabajador que tiene, no sé, pues 15, 10 años en una empresa, cambie su forma de actuar en poco tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando cualquiera de nosotros viaja al extranjero? O sea, no sé, me voy a Estados Unidos y alquilo un vehículo, por ejemplo. Yo llego a Estados Unidos y a mí en Estados Unidos no es que yo llegue al aeropuerto y paso una inducción para decirme tienes que conducir el vehículo así o asá, ¿verdad? ¿Qué pasa? Automáticamente la persona, cualquier persona que llegue a Estados Unidos, va a actuar de manera correcta porque su entorno actúa de una manera. ¿Sí? Entonces, el programa de seguridad basada en comportamiento busca generar un entorno distinto. No buscamos cambiar al trabajador en sí, obviamente. El propósito es ese. El objetivo principal es ese. Pero si yo voy directamente a un trabajador o a 1.000 trabajadores, dependiendo del tamaño de la empresa, me voy a demorar mucho. Lo que tengo que buscar es cambiar el entorno y ese entorno se cambia a través de los líderes, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Nosotros, digamos, nuestra empresa trabajamos básicamente con dos técnicas. La primera es el uso del gerenciamiento de la rutina. O sea, generamos rutinas de trabajo, rutinas distintas, rutinas positivas que ayuden, obviamente, a envolver a la empresa. Todos van a hacer cosas distintas. No es que el área de seguridad empiece a hacer cosas distintas, no. Todas las áreas, todos los líderes empiezan a tener una rutina distinta. Entonces, digamos, primera técnica es el gerenciamiento de la rutina. Y lo segundo es el trabajar en coaching a través de los líderes cuando sientes que existe una cierta reactividad, ¿no? O sea, son un poco reactivos al cambio, ¿no? Básicamente dos formas.
Justo Mira, se me acaba de venir a la mente un desafío que creo que es parte de este sistema, ¿no? Ahora mencionas que hay que trabajar con el entorno. ¿Cómo hacerlo cuando el entorno externo, ya se hace el ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, o en algún país donde las normas probablemente se están más interiorizadas en la sociedad, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo en un entorno que es un poco más difícil, digamos, ¿no? Como el latinoamericano, probablemente, donde en la empresa seguramente se va a trabajar mucho al respetar las normas, ya sea de una manera fiscalizadora, probablemente, bueno, de la que decidan, pero afuera entras a otro contexto donde
Correcto.
se normaliza cruzar la calle, digamos, sin respetar las normas de tránsito, ¿no? O algunas de estas normas. Entonces, ¿qué tan difícil es o cómo se ve esta situación, ¿no? De trabajar en ese entorno donde ya está muy interiorizado en muchas personas o normalizadas esta forma de actuar, ¿no? El
Así
criollismo, el
es.
criollismo que tenemos acá en el Perú, ¿no?
No, mira, o sea, te soy honesto, para nosotros es difícil, obviamente, porque yo puedo estar entrenando y trabajando bajo una rutina positiva dentro de una empresa, pero el trabajador sale de la empresa y se encuentra con un entorno totalmente distinto, ¿entiendes? Ahora, el objetivo inicial de un programa es que el trabajador se porte bien dentro de la empresa. Digamos, eso es lo que nosotros buscamos dentro del programa como punto inicial. Entonces, pero existen tres niveles. Yo inicio con un proceso con los líderes, o sea, nosotros iniciamos con los líderes, le damos una rutina al líder, no al trabajador. Primero empezamos a trabajar con los líderes. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los líderes hablen el mismo idioma, practiquen exactamente lo mismo, porque el trabajador cuando vea a todos los líderes hablando, haciendo cosas similares, el trabajador automáticamente se empieza a acomodar a ese estilo. La segunda etapa está asociada a trabajar con el trabajador. Al trabajador también empezamos a iniciar, digamos, a introducirle ciertas rutinas de trabajo, donde él mismo puede hacer algunas evaluaciones, inspecciones. Hacemos evaluaciones 360, también le llamamos, donde él puede hacer una inspección a su compañero, a su jefe, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la segunda etapa. Primera etapa, líder. Segunda etapa, trabajador. Y una tercera y última etapa, que nosotros le llamamos, digamos, una etapa ya con una empresa a un nivel cultural avanzado, digamos, cuando trasladamos las buenas prácticas de seguridad desde la empresa a la casa. Nosotros le llamamos seguridad en la familia, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a unir esos elementos, la familia, la esposa, los hijos, los padres, con el trabajador, cuando el trabajador puede llevar herramientas, técnicas, conocimiento en seguridad a su familia, cuando empiezan a tener esa, digamos, la envoltura de los temas de seguridad en diferentes ámbitos del laboral y de la vida, el trabajador digamos, por naturaleza, tiende a cambiar sus hábitos.
Correcto. Y hay un hábito también que te quiero hacer la consulta, ¿no? Que suele pasar, que es la cultura del acusete, ¿no? Cuando uno, bueno, me ha pasado en alguna empresa donde en las herramientas, digamos, de observación, ¿no? De reporte, de actos, de condiciones, no se llevan, digamos, en la magnitud que uno quisiera, justamente porque hay un tema de la sensación de estar acusando a alguien, ¿no? O del castigo, ¿no? Este tema también, ¿de qué forma se maneja dentro de un sistema basado en el comportamiento?
Mira, o sea, eso es natural en un sistema con una cultura, digamos, con inmadurez en los temas de seguridad, ¿de acuerdo? Por eso es importante, antes de iniciar un programa de seguridad basado en comportamiento de una empresa, es realizar un diagnóstico. Lo que nosotros tenemos que medir es el nivel de reacción de los líderes y la empresa en conjunto frente a un cambio. ¿no? O sea, tenemos que evaluar qué herramientas tienen, qué procesos, qué programas tiene la empresa para trabajar los programas comportamentales. Ojo, estoy hablando solamente de un programa comportamental, ¿sí? Entonces, no podemos, tenemos que hacer un diagnóstico inicial. Tenemos que evaluar primero la empresa, ver en qué estado se encuentra, para a través de eso hacer una, digamos, una estructura, un camino para implementar el programa. Porque si yo llego directamente a implementar un programa de seguridad en la familia, seguro me va a funcionar en algo, pero de repente adelantamos el paso, ¿sí? Por eso es importante iniciar con rutinas en los líderes, que ese es el primer punto. La primera etapa de un programa comportamental no es el trabajador, la primera etapa es el líder, ¿sí? Después avanzamos. Por eso ese impacto que a veces se genera cuando el acusete es porque a veces tú quieres tirar herramientas y procesos sin haber hecho una evaluación previa, ¿no?
Correcto. Hertz, ya comentabas que uno de los aspectos por donde debe iniciar una organización justamente es a través de un diagnóstico, ¿no? Para poder implementar un adecuado sistema basado en el comportamiento. ¿Qué aspectos, digamos, se deben tomar en cuenta en este diagnóstico? Bueno, dicho sea de paso, la redundancia, para justamente ver, hacer un buen diagnóstico, ¿no? ¿Qué aspectos se observan o se deben observar o tener en cuenta en la organización? Comentaste a los líderes, ¿no? Que entiendo que está inmerso en la cultura. ¿Qué otros aspectos más tú consideras fundamentales a ser observados, ¿no? En el momento de hacer el diagnóstico.
Mira, nosotros tenemos, digamos, una pirámide de 21 elementos de gestión. ¿De acuerdo? No es que te quiera vender mi programa, ojo. Estoy básicamente comentándote que no es el programa que nosotros consideramos. Exitoso cuenta con 21 elementos de gestión. Nosotros lo que hacemos es un paralelo. Verificamos si los 21 elementos de gestión que nosotros ofrecemos, digamos, que nosotros creemos que funciona, están a qué nivel se encuentran implementados en una empresa. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver, como te lo comenté hace un momento, ver qué tan reactivo activa la gente al cambio, ese es un punto importante. ¿Cuál es el nivel de infraestructura que con la que cuenta? Porque es importante mencionar que para trabajar un programa comportamental, la empresa tiene que brindar las condiciones básicas, mínimas, básicas para trabajar. O sea, si yo no tengo un lugar, una silla donde sentarme, por ejemplo, por yéndome al extremo, y quiero implementar un programa de seguridad basado en comportamiento, como que no funciona muy bien. Primero hay que corregir condiciones básicas para luego, poco a poco, empezar a introducir elementos. Por eso digo que es importante hacer el diagnóstico. Entonces, vemos infraestructura, vemos la reacción, qué tan reactiva son los líderes, un poco conocer el entorno. Básicamente es eso, o sea, el conocimiento de los líderes, la infraestructura son puntos importantes, ¿no? Obviamente la comparación de los 21 elementos que te comentaba, ¿no?
Uh-huh. Hertz, la persona que implementa un sistema de seguridad basado en el comportamiento debe tener un perfil específico, es decir, cuando uno habla de seguridad basada en el comportamiento y mencionamos y justamente de comportamiento, suele de repente asociarse a psicología, ¿no? ¿Existe o debe tener un perfil específico o cuál sería en todo caso el perfil del profesional de SST más próximo a poder para poder desplegar correctamente un sistema basado en el comportamiento?
Mira, más que un perfil de un líder de un implementador de SST, lo que nosotros creemos importante es más el líder ejecutor, o sea, el líder de la empresa, ¿no? El supervisor, el jefe, el gerente general, los superintendentes, ellos tienen que tener un perfil, ¿de acuerdo? Para nosotros es formar ese perfil. La persona de seguridad, la persona que trabaja en el área de seguridad, si bien es cierto, cuenta con un perfil académico, en general yo considero que dentro de las empresas el aspecto formativo, el aspecto de liderazgo, no es bien abordado, ¿sí? De repente voy a ser cuestionado por lo que he dicho, seguro alguna empresa sí lo hará, pero lo que ocurre es que se suele capacitar a los líderes. Es decir, yo quiero mañana, no sé, hablar sobre técnicas de o habilidades personales, alguna técnica, una de habilidades blandas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si yo hago eso, lo que va a pasar es que vamos a un curso, nos sentamos, viene una persona, te motiva, me va a hablar muy bien, me va a contar muchas cosas, me va a contar mucha experiencia, y lo que va a pasar en mí, yo como trabajador o como líder dentro de una empresa, me va a motivar, me va a levantar el ánimo, ¿sí? Pero durante un periodo corto. O sea, esa emoción me va a durar, en algunos casos, días, en otro caso, horas, en otro caso puede demorar semanas, tal vez. Pero pocas personas al final del tiempo logran generar un cambio, ¿sí? Por eso yo creo que lo más importante es desarrollar al líder, pero al líder a través del ejercicio. O sea, yo necesito que el líder, además de recibir un entrenamiento, tiene que tener acciones, o sea, tiene que realizar actividad. Digamos, a ver, haciendo un paralelo con el gimnasio. Mañana yo quiero bajar de peso, me matriculo al gimnasio. Matricularme en el gimnasio, leerme los libros o escuchar, digamos, las mejores historias de cómo bajar de peso, me van a llenar de conocimiento, seguro. Pero si yo no las pongo en práctica, yo no hago cosas, lo más probable es que no baje de peso. Entonces, ocurre exactamente lo mismo en la empresa. Se hacen, se entrena, se da capacitación, se brinda capacitación, capacitaciones muy buenas, muy costosas, pero que al final terminan siendo eso. O sea, momentos de capacitación, momentos de motivación que no cierran con un entrenamiento, con ejecución en campo, en el día a día. Entonces, el programa de seguridad basada en comportamiento, lo que busca es eso. O sea, yo te entreno, te doy un conocimiento, pero luego te pongo un indicador y tienes que ejecutar ciertas actividades dentro del día a día. ¿De acuerdo? Porque la práctica es lo que va a hacer que desarrolles tu liderazgo. No hay otra forma. ¿Sí? Bueno, o si lo hay, ahí existe otra forma, no la conozco, ¿sí? Yo creo que funciona el liderazgo se desarrolla con conocimiento y con acción. Hay que hacer cosas distintas, ¿sí? Por eso, si me preguntan el perfil, yendo a la pregunta puntual que me decía del perfil del líder, en general, el líder tiene que recibir un desarrollo, o sea, conocimiento técnico, y adicionalmente tiene que recibir entrenamiento, o sea, tiene que hacer las cosas en el día a día, ¿no?
Correcto. Y hay un tema que justamente quiero resaltar de lo que comentas, que esto es un cambio cultural, ¿no? Básicamente es un...
Así es.
Es trabajar con la cultura y no es tan cortoplacista, ¿no? Este sistema. Hablaste en las primeras preguntas de un periodo de 3 a 5 años, probablemente, donde podríamos ver los resultados ya interiorizados, ¿no? ¿Cómo hacer sostenible esto, entonces? ¿Cómo iniciar, ¿no? El sistema, y cómo hacerlo sostenible para no caer en la frustración, digamos, de no llegar hasta el quinto año, o esperar, o comentarle en la perspectiva probablemente de un gerente más alineado a tener o no resultados, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo se hace esto sostenible? ¿Cómo un implementador o un facilitador del sistema de seguridad basada en el comportamiento puede comunicar esto, ¿no? De qué herramientas tiene para poder hacia el gerente, digamos, decisor de una organización, comentarle que esto va a ser sostenible en un periodo, digamos, de 3 a 5 años.
Mira, este programa lo que busca, como te comentaba, es generar rutinas positivas dentro de la organización. Otro objetivo importante que tiene es la descentralización de la seguridad. ¿Sí? Si nosotros mantenemos, digamos, la centralización de la seguridad en una persona, cuando esa persona sale, los procesos por lo general terminan cayendo. Cuando nosotros implementamos un programa de este tipo, un programa de seguridad basado en comportamiento, lo que buscamos es descentralizar la seguridad. ¿De acuerdo? Como te comentaba en un momento, o sea, todos tienen que hablar el mismo idioma, tienen que hacer las mismas actividades. Entonces, lo que nosotros buscamos es que todas la realicen. Cuando todos realizan, ocurre el efecto que te puse del caso de Estados Unidos, ¿sí? Yo, jefe del área de mantenimiento, renuncio, salgo de la compañía, pero cuando entra uno nuevo, ve al jefe de operaciones, ve al jefe de recursos humanos, ve a todos haciendo y reportando las actividades que ya tienen, sus rutinas. Obviamente lo que va a hacer es adecuarse a lo mismo, ¿sí? Porque nosotros establecemos una línea jerárquica dentro de este proceso, que es, o sea, tiene que haber una cobranza, tiene que haber una exigencia. O sea, si no hay exigencia, obviamente el cambio no se va a dar. Entonces, la rutina que generamos es que el gerente general exija su primera línea resultados, indicadores, números. Esa primera línea a sus reportes siguientes. Entonces, existe una cadena una cadena de reporte que permite que esto no se caiga en el tiempo. O sea, mientras el gerente general sigue exigiendo, toda la cadena va a funcionar. Va a funcionar, ¿sí? O sea, por eso, lo que es sostenible en general es que se logre descentralizar el proceso. Es importante, como te comentaba. Y lo segundo, esta rutina de exigencia que tiene que haber en la organización, ¿no?
Correcto. Gert, ¿podrías comentarnos ya tu experiencia implementando en diversas organizaciones? No sé si decir cuál ha sido el desafío más, el mayor desafío, ¿no? O los obstáculos o los retos que han podido tener al momento de implementar, y qué estrategias se han justamente implementado para poder sacar adelante estos sistemas. No sé si tienes alguna que se te venga en particular en la mente, ¿no? Sobre todo en los retos que uno puede encontrarse en el camino, ¿no? Un jefe, ahorita decíamos, ¿no? Un gerente probablemente ansioso por los resultados y que se tiene que empezar a cambiar poco a poco y convencerlo. No sé qué otro caso se podría originar, ¿no? En esta implementación.
Mira, en realidad he tenido varios casos. Yo creo que el principal punto que me tocó vivir, uh-huh, fue la pandemia, ¿sí? Perfecto. Nosotros teníamos un proceso de implementación que requería, obviamente, nuestra presencia en una empresa por un periodo de tiempo y con visitas frecuentes, o sea, con cierta periodicidad. ¿Qué ocurrió? La pandemia, por suerte, tuve un cliente que me dijo: mira, yo necesito implementar este programa, sí o sí, pero tengo algunas restricciones. No puedes entrar a la planta, no puedo detener las operaciones, no puedo hacer... O sea, prácticamente nos puso todas las condiciones en contra, ¿no? Que para nosotros era, oye, eso es imposible, eso no se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Pero creo que gracias a esa exigencia, bueno, nosotros con el equipo pudimos estructurar una forma distinta de implementarlo, tanto así que ahora nuestro proceso se ha vuelto prácticamente... no sé, yo creo que debe ser algo del 95% virtual y un 5% presencial, ¿sí? Para mí, digamos, ese ha sido el primer gran reto que me tocó sortear, ¿no? O dificultad que nos tocó sortear como empresa. De ahí, dificultades en realidad me han aparecido muchas, ¿sí? Yo he tenido muchas dificultades hemos tenido muchas dificultades en las empresas. Obviamente, porque existen diferentes líderes. O sea, los líderes en general, antes de iniciar el proceso, todos dicen que les gusta, les interesa, pero cuando ven en el día a día hay rutinas, hay tareas, hay cosas que hacer que demandan tiempo, que demandan, o sea, hay que ejercitarse. Entonces empiezan a tirarse un poco para atrás. Yo creo que básicamente la pandemia es un punto importante, y de ahí el reto del día a día dentro de las organizaciones. Todas han sido situaciones que se han podido sortear, se han podido remediar, se han podido levantar con la ayuda de la misma empresa, ¿no? Con los mismos líderes. Porque lo que nosotros buscamos en general no es que sea yo, el cliente sea mi esclavo, ¿no? Yo no quiero tener esclavo del cliente. O sea, yo quiero estar contigo, te quiero ayudar, pero yo necesito que tú tengas éxito y yo irme. O sea, yo no necesito que me sigas contratando por 20 años, ¿de acuerdo? O sea, yo necesito que tú tengas éxito y seas sostenible a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que principalmente es el hecho de cerrar esos espacios son los que han sido más complicados para nosotros.
Correcto. Hertz, ha sido muy, muy gratificante escuchar, siempre muy gratificante escucharte. Yo te invito desde acá ya a tener muchas conversaciones más de este tema, que podríamos, creo, estar horas y horas hablando, y hay muchos detalles. Me llama mucho la atención los términos que utilizas, ¿no? El gerenciamiento de la rutina, el trabajar en el entorno, en la cultura, en los líderes, y creo que hay mucho por desarrollar. Como para finalizar ya el episodio, ya modo también de resumen, ¿qué recomendaciones tú podrías transmitirle a un gestor, líder, digamos, o encargado de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que tiene el interés de implementar un sistema de seguridad basado en el comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que debe visualizar primero? ¿Con quién debe asesorarse? ¿Qué metodologías utilizar? Digamos, a modo de resumen, ¿qué recomendaciones podrías transmitirle en base a este sistema?
Mira, yo creo que siempre el área de seguridad es vista como un área de gasto, ¿no? Siempre nos ven y nos asocian a un área que gasta. O sea, en realidad eso es una complicación que ya viene de manera natural. Sin embargo, creo que es importante cuantificar. O sea, todo lo que es cualitativo, para nosotros lo único cualitativo creo que tenemos son los accidentes. Tenemos que empezar a cuantificar cada acción que hacemos. O sea, todo lo bueno o las acciones que el supervisor, jefe o el responsable de seguridad de una compañía tiene que aprender a cuantificarla y a venderla. Nosotros no somos, o sea, por naturaleza el profesional de seguridad no es un buen marketer, no vende sus acciones, su trabajo, ¿no? Entonces, yo le recomiendo siempre tener una muy buena gestión a la vista de indicadores. Es importante venderlo. Siempre que se acerquen a un jefe, siempre hay que llevar el problema, contar el problema, pero hay que contar el problema con la solución hecha, que sería el objetivo, sería lo ideal. Hay que llegar, si no tengo la solución ya cerrada, por lo menos tengo que llevar alternativas. Oye, mira, hay esta y esta alternativa. O sea, el jefe tiene que escuchar a un reporte dándole soluciones al día a día, a los problemas, porque para eso nos contratan. Somos ingenieros, ¿no? Profesionales en general, puede tener otra profesión, pero en general los profesionales de seguridad tenemos que aprender a vender nuestro trabajo. No tenemos muy buena no somos muy, muy buenos marqueteros en el tema. Entonces, ahora, si quieres implementar un programa, independientemente sea el programa que sea de seguridad, primero asesórate. O sea, no lances una idea y decir yo creería que podía ser. No. Primero asesórate con una persona que implemente un programa de este tipo. O por lo menos consulta, averíguate empresas que hayan implementado este programa el éxito, qué indicadores mejoraron, porque cuando tú implementas un programa de este estilo, no solamente mejoras indicadores de seguridad, mejoras indicadores operativos, de clima laboral, mejoran muchos aspectos que en realidad a veces son difíciles de cuantificar, ¿no? En una compañía, para cerrarla ahí, en una compañía que tuvimos un ejercicio, logramos cuantificar cuánto hubo en reducción de accidentes. Solamente en reduciendo accidentes, cuánto dejaron de perder. ¿Sí? Y ellos, más o menos, en un año dejaron de perder casi 1,5 millones de soles. ¿Sí? Solamente por accidentes. Tomando, obviamente, la teoría de Henrich, que dice que por cada accidente, tú pierdes cuatro veces el costo directo. Pero hay compañías de clase mundial, como Coca-Cola, por ejemplo, que tiene en sus números es 9 veces el costo directo, Unilever, 23 veces el costo directo. Entonces, si logramos cuantificar, podemos sacar cuánto perdemos por accidente, a veces es importante, digamos, es una buena forma para poder dar visibilidad a los jefes, a los gerentes, ¿no?
Correcto. No, muy valioso tus comentarios, Hertz. Yo te invito desde ya. Creo que va a haber oportunidad para seguir conversando. Y nada, te agradezco muchísimo haber aceptado esta conversación, este episodio. Y sí, bueno, ya para cerrar el episodio, si tienes algún comentario final, seguramente hay muchas personas y muchos oyentes que van a estar muy interesados en este tema, probablemente te quieran contactar, ¿no? Bueno, ahí te dejo para que puedas dar un comentario final sobre esta gestión, ¿no?
No, bueno, primero en realidad agradecerte a ti, Hugo. Lo que haces, te lo digo, ya te lo he comentado en otra oportunidad, lo que haces es de verdad que algo súper, súper bueno, súper chévere. Yo te agradezco nuevamente la invitación, me siento honrado por estar aquí en este espacio contigo, obviamente por el desarrollo que has venido generando. Y bueno, obviamente yo estoy presto a cualquier consulta, cuando me llames o cuando alguien desee conversar conmigo. Tú sabes que yo soy una persona abierta, no me gusta guardarme información. Yo no vendo temas financieros, así que digamos, compartimos el mismo valor, ¿no? El valor de la vida, el valor del cuidar a las personas, así que eso no tiene, acá no hay nada confidencial en esos aspectos, ¿no? Porque estamos para ayudar a personas, así que cuando gusten, me contactan y estamos para ayudarles.
Muchísimas gracias, Hertz, y bueno, agradecerles a todos los que han llegado hasta acá en el episodio. Por escuchar, los invito también a seguir el canal de Preventivos. Busca en realidad escuchar a diferentes expertos, diferentes experiencias y diferentes temáticas en torno a la gestión de seguridad y salud del trabajo, a la gestión de prevención de riesgos laborales. Muchísimas gracias a todos. Si les ha gustado, compartan el video, compartan el episodio y nos vemos hasta un siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego.